y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional expone represión contra movimientos femeninos en Cuba por reclamar libertad. Denuncian la ONG Artículo 19 el exilio forzado de periodistas independientes cubanos. Muere un cubano en zona de Honduras desbordada por migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Dictamen de juez estadounidense sobre demanda contra el paro humanitario podría tardar meses. El Pentágono alista entrenamiento de pilotos ucranianos para volar aviones de combate F-16. Y candidatos presidenciales de la oposición argentina rechazan ingreso de su país al grupo BRICS.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional, ha advertido que la represión en Cuba afecta desproporcionadamente a las mujeres y que uno de los problemas que impiden el progreso en Cuba es la prohibición de crear grupos contestatarios que puedan luchar pacíficamente contra el poder hegemónico del Estado. Guevara Rosas abordó este tema en la tarde del jueves en Bogotá, en el marco del foro Diálogo sobre Cuba que se llevó a cabo en la Universidad Sergio Arboleda.
Y así pues hablamos de revoluciones, así pues hablamos de revoluciones y movilizaciones sociales que han llevado a gobiernos con prácticas antidemocráticas, con prácticas autoritarias y totalitarias. Hemos escuchado esta mañana sobre la situación de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, en términos generales, cómo en estos contextos se violan masivamente los derechos humanos, cómo en estos contextos se suprime la participación política ciudadana en todo contexto, pero que desproporcionalmente afectan el ejercicio fundamental de los derechos humanos de las mujeres. En el caso de Cuba, las violaciones a los derechos humanos afectan desproporcionalmente a las mujeres, particularmente aquellas que se ven afectadas por las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, a la falta de la existencia de la posibilidad de organizarse independientemente en movimientos contestatarios en contra del Estado, en contra del poder hegemónico del Estado. Hemos visto cómo movimientos espontáneos de mujeres como las Damas de Blanco o la Red Femenina de Cuba han sido violentamente reprimidas, sujetas a detenciones arbitrarias, a malos tratos y tortura, simplemente por levantar la voz exigiendo y reclamando libertad y ejercicio de derechos humanos.
La organización Artículo 19 expuso el día jueves también su informe del primer semestre de 2023, Silencio y Destierro, el exilio forzado de periodistas independientes en Cuba, en el que da cuenta del recrudecimiento del contexto represivo cubano tras las protestas del 11 de julio de 2021. A continuación presentamos fragmento de la intervención del director regional del organismo, Leopoldo Maldonado.
De la situación de lo que está pasando en la isla, que es una violencia sistemática en contra de los derechos y libertades elementales. Finalmente, creo que hay que poner sobre la mesa una vez más que no hay autoritarismos buenos y malos. El autoritarismo simplemente es, independientemente de su expresión político-ideológica. El autoritarismo trata de anular las libertades individuales y colectivas, y a veces no solo lo trata, sino que lo logra, como lo ha hecho el régimen cubano en los últimos 60 años. Entonces, evidentemente, este informe, a través de la voz de quienes han padecido el exilio forzado, da cuenta de esta situación, de una situación estructural, una situación de violencia sistemática y generalizada en donde el Estado cubano es protagónico, ¿no? En otros países de la región latinoamericana, los gobiernos tienen como pretexto la intervención del crimen organizado, con el que, por cierto, se organiza el propio Estado, pero en este caso es directamente el Estado el principal agresor de la prensa.
Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura mostraron su respaldo a la creación del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, un programa de la Asociación Civil Iniciativa para la Investigación y la Incidencia ACE. Yolanda Huerga amplía.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas fue presentado este jueves con la participación de varios ponentes, entre ellos funcionarios de la Organización Mundial contra la Tortura y Amnistía Internacional. La flamante entidad planea monitorear sucesos violatorios de derechos humanos en los establecimientos de detención y reclusión de la isla, a la vez que ordenar información sobre el sistema penitenciario de Cuba posterior a 1959.
Un trabajo a fondo, un trabajo de investigación, un trabajo de denuncia, y es eso justamente lo que pretendemos con el Centro de Documentación.
Explicó a Martí Noticias Camila Rodríguez, coordinadora general del proyecto.
Va a contar con bases de datos interconectadas de víctimas de eventos violatorios de derechos humanos en centros de detención y reclusión del país, de victimarios.
Asimismo, contará con recursos de interés del sistema legal cubano, como el reglamento para cárceles y prisiones y la ley de ejecución penal, y con normativas de carácter internacional como las reglas para el tratamiento a los reclusos de la ONU y el Protocolo de Estambul.
Dado el terrible contexto, uno de los pilares del trabajo de nuestra organización se ha centrado justamente en solicitar la libertad de personas prisioneras de conciencia en Cuba. Durante décadas, desde Amnistía Internacional hemos documentado, y bueno, creo que el mundo entero ha testiguado, cómo en Cuba, pues no solo activistas, sino también artistas, periodistas, personas defensoras, han sido detenidas pues solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Indicó Astrid Valencia, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional.
En nuestro caso, pues Cuba sigue siendo el único país en el Caribe en el que Amnistía Internacional no ha tenido acceso por decisión de las autoridades.
Del mismo modo, Olga Guzmán, de la Organización Mundial contra la Tortura, se refirió a la falta de transparencia y datos confiables de las autoridades cubanas.
Desde la Organización Mundial contra la Tortura esperamos poder utilizar mucho esta página de internet, estos registros que están haciendo, porque nos van a poder dar luz sobre lo que está pasando en el país.
En el panel de presentación estuvieron además el expreso político José Díaz Silva y el activista Marcel Valdés. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y hablemos de economía, porque ante el déficit de efectivo en los cubanos están cobrando una comisión cuando venden el circulante, difícil de entender. Pero el dinero en el bolsillo puede costar un 10% más que el de la tarjeta magnética, como nos explica Luis Guardia.
El tema de la bancarización en Cuba se ha vuelto una faena, lo mismo que para entrar al banco o como para extraer dinero de un cajero en Cuba.
La bancarización es por estos días tema central en el diario vivir de los cubanos, resalta desde La Habana Ángel Cusa, periodista independiente.
Ya tenemos en una entidad privada que es una MIPYME.
Los medios de prensa al servicio del Estado partido intentan educar o convencer a una población que desconfía, no entiende el nuevo proceso y prefiere tener sus ahorros en su poder. Destaca el periodista José Luis Tan Estrada desde Camagüey.
En los bancos hay poco efectivo y las personas están yendo a extraer su dinero, el poco dinero que tienen o la cuenta que tienen abierta la están cerrando, porque a la hora en punto que usted deposita su dinero en el banco ya deja de ser dueño de este. Porque conozco un caso de que fue a sacar su dinero, que tenía una cuenta de ahorro durante años, y el banco le dijo que no podía, que tenía que esperar que ellos lo avisaran porque no contaba con el efectivo.
Ante este escenario, en la isla de gobierno comunista la tensión aumenta. La necesidad de tener circulante es una garantía y ha nacido un nuevo negocio, la venta de pesos cubanos en efectivo. Destaca el periodista José Luis Tan Estrada desde Camagüey.
Se está moviendo un nuevo hilo en el mercado informal donde se está vendiendo el efectivo y las personas se ven obligadas a comprar ese efectivo por un 20, 30, hasta 40% por encima de lo que vale.
En su afán por controlar el efectivo ante el déficit de circulante, el régimen creó esta normativa que ha provocado el desespero de la población y se suma a las constantes penurias que tienen que sortear los cubanos en su diario vivir. Luis Guardia, Martín Noticias.
Un migrante cubano falleció en Honduras, región desbordada por la llegada masiva de personas que intentan llegar a Estados Unidos, informó en Twitter hoy ex la Organización Internacional para las Migraciones. El cubano fue identificado por dicha agencia adscrita a la ONU como Mario Osvaldo Bernal. La agencia de prensa EFE reporta que Bernal falleció de un ataque al corazón en un hospital del departamento del Paraíso. Más de 222 mil migrantes han ingresado este año a Honduras de forma irregular, una cifra histórica, según el Instituto Nacional de Migración de Honduras. Y a propósito de migración, el juicio por una demanda que busca poner fin al programa de paro humanitario del gobierno del presidente Joe Biden para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela debe concluir hoy en un tribunal federal en Texas. Sin embargo, no se espera que el juez Dio Chipton dictamine inmediatamente sobre la legalidad del programa ante la demanda que presentaron 21 estados con gobernadores republicanos, y su fallo podría demorar meses. El jueves, durante los argumentos finales, el fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Brian Ward, dijo que el programa ha tenido éxito en reducir la migración y una crisis humanitaria en la frontera sur. El abogado de los demandantes, Jim Hamilton, argumentó que el gobierno demócrata ha creado su propio sistema de inmigración que opera al margen de la ley. En otra información, el expresidente Donald Trump publicó en la red social ex antigua Twitter la fotografía policial que se le tomó el jueves cuando se entregó a las autoridades en una cárcel de Atlanta tras ser imputado por un presunto intento de revertir el resultado de las presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. Michelle Sagué amplía.
La foto policial de Donald Trump fue publicada el jueves por la noche después de que se presentara ante las autoridades en una cárcel de Atlanta por más de una docena de cargos de delito grave como parte de un caso criminal derivado de los intentos del expresidente de anular su derrota electoral del 2020 en Georgia. Un Trump sin sonrisa fue captado mirando fijamente a la cámara en la ficha policial. La imagen representa un momento extraordinario para el expresidente, que no tuvo que someterse a una fotografía cuando compareció en sus otros tres casos penales. El expresidente no perdió tiempo en usar la fotografía policial con fines de recaudación de fondos y la publicó en la red social X, antes conocida como Twitter, así como en su propia plataforma de redes sociales Truth Social. La publicación en X fue la primera de Trump en más de 2 años y medio, después de que su cuenta fuera prohibida tras el ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio por parte de sus partidarios. Trump también publicó la fotografía en el sitio web de su campaña junto con un llamado a donaciones. Tras salir de la cárcel del condado de Fulton, Trump repitió sus reclamos de que no cometió delito alguno. Él dice que realmente es un día muy triste para Estados Unidos, que nunca debió suceder. Dice que si uno cuestiona una elección, debe poder impugnarla. Dice que él piensa que la elección fue una elección robada y que él tenía todo el derecho a impugnarla. Los 4 casos presentados contra él no han hecho más que reforzar su posición. El candidato republicano lleva una ventaja abrumadora en las encuestas para ser el nominado del Partido Republicano para las elecciones de noviembre del 2024. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que instruirá a pilotos ucranianos para que, al regresar a su país, puedan defenderlo de ataques rusos con tecnología de punta. Judith Martín Rodríguez informa.
Estados Unidos pronto comenzará a entrenar a ucranianos para volar y mantener aviones de combate F-16 en apoyo del esfuerzo internacional para desarrollar y fortalecer las defensas a largo plazo de Ucrania.
El anuncio correspondió al general de brigada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Pat Ryder, quien ofreció más detalles sobre el entrenamiento de pilotos ucranianos en territorio estadounidense, concretamente en la base de la Guardia Nacional Aérea de Morris en Tucson, Washington, el estado de Arizona. Tan pronto como octubre, los pilotos ucranianos aprenderán a manejar los ingeniosos cazabombarderos multiusos F-16 y se espera su llegada a Estados Unidos en septiembre. El alto funcionario militar no ofreció cifras, pero sí dijo que serán varios pilotos y decenas de entrenadores. En tanto, otros países aliados europeos como Dinamarca y Países Bajos también se han comprometido al envío de estas aeronaves de fabricación estadounidense, y en esta ocasión el proceso de entrenamiento tendrá lugar en Rumanía. Paralelamente, los servicios de inteligencia estadounidense afirman que fue una explosión intencionada la causante del siniestro del avión en el que supuestamente viajaba Yevgeny Prigozhin, el jefe de Wagner, el grupo de mercenarios pro-Rusia. Según determinó una evaluación inicial, Prigozhin fue probablemente el objetivo de ese ataque, mientras desde el Pentágono afirman que la explosión coincide con el largo historial de Putin de intentar silenciar a sus críticos. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin compareció con un mensaje de condolencias para la familia de los fallecidos en ese supuesto accidente aéreo y reconoció que el grupo Wagner hizo una contribución significativa a su causa común de luchar contra el régimen neonazi en Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que todos entienden quién está involucrado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los dos principales candidatos presidenciales de la oposición argentina para las elecciones de octubre, Javier Milei y Patricia Bullrich, rechazaron este jueves el anunciado ingreso del país suramericano a los BRICS, grupo que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Los principales candidatos presidenciales de la oposición argentina rechazan el ingreso del país al grupo de los BRICS.
Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Esa es nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas.
Integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el bloque anunció el jueves el ingreso de 6 países, entre ellos Argentina, durante su cumbre en Johannesburgo.
Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en BRICS.
Bullrich anticipó que dejará sin efecto la entrada al grupo si asume el poder el 10 de diciembre. Ambos aspirantes hablaron en una jornada de conferencias de la organización empresarial estadounidense Council of Americas, que reunió en Buenos Aires a líderes políticos, oficialistas y opositores. El ministro de Economía Sergio Massa, candidato a presidente por el oficialismo peronista y tercero en las primarias, reclamó responsabilidad en las declaraciones en abierta polémica con los presidenciables opositores. El funcionario recordó que los dos compradores más grandes de productos argentinos son Brasil y China, y que existe un canje del Banco Central con Pekín que se desactivaría automáticamente si salen de los BRICS. También criticó la propuesta de Milei de dolarizar la economía argentina, la tercera mayor de América Latina. Junto a Argentina ingresan al grupo de los BRICS Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes.
El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, ha designado a los nuevos rectores del Colegio Nacional Electoral. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, designó y juramentó a la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, conformada por 13 rectores principales considerados afines al gobierno y 2 afines a la oposición. Elvis Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Jaime Nogal, Carlos Quintero y Juan Carlos del Pino son los nuevos rectores principales del ente electoral que organizará las próximas elecciones en Venezuela, entre ellas las presidenciales previstas para 2024. Tanto Amoroso como Quintero están sancionados por Estados Unidos. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, calificó la designación del CNE como una buena noticia.
Podríamos haber dado una muestra de sectarismo y haber desarrollado un Consejo Nacional Electoral que solamente respondiera a algunas toldas políticas, pero esa no fue la instrucción que nos planteamos desde el primer momento, esa no fue la orientación que nos dio nuestro presidente del Partido Socialista, el presidente Nicolás Maduro.
Consultado por La Voz de América, el politólogo Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, considera que se trata de un organismo orientado a desalentar el voto.
Estamos hablando de Elvis Amoroso, que
Primero, bueno, sin ningún rumor pasa de la Contraloría General de la República, que es un poder del Estado, a otro, presidiendo en este caso el CNE, además habiendo sido diputado del PSUV, con un estrecho vínculo con la pareja presidencial, que además es la Contraloría General de la República que inhabilitó a la principal candidata opositora, es sin duda alguna un CNE espantavoto.
En tanto, la Fuerza Armada Venezolana ratificó su lealtad al presidente Nicolás Maduro y advirtió que actuará de manera firme y decidida ante presuntos llamados golpistas y desestabilizadores por parte de sectores extremistas de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, advirtió que cualquier nuevo golpe por efecto del fenómeno del Niño en las regiones agrícolas en América Latina tendría un impacto devastador para sus poblaciones. Ampliación desde La Voz de América.
Durante 2022, alrededor de 17.800.000 personas en Latinoamérica experimentaron niveles de inseguridad alimentaria aguda en condiciones de crisis o emergencia, es decir, pasaron hambre según el reporte global de crisis alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, advirtió que el hambre ha aumentado en la región y está vinculado a un deterioro de los medios de vida. La agencia señala que para las poblaciones rurales de la región, cualquier golpe por efecto del Niño tendrá un impacto devastador. Rodney Martínez, representante para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la Organización Mundial Meteorológica, presentó las proyecciones actuales sobre el fenómeno del Niño.
Concretamente, septiembre, octubre y noviembre, para la parte de Centroamérica y la parte del norte de Sudamérica, podemos observar que los modelos convergen en mencionar condiciones por deficitarias de lluvia.
En ese sentido, la FAO ha lanzado un plan de respuesta y acción con el objetivo de movilizar $36.800.000 para proporcionar asistencia a las comunidades vulnerables en América Latina. La agencia señala que desde junio de este año ya comenzaron a tomar medidas para mitigar posibles impactos de este fenómeno climático en los medios de vida agrícola y en la seguridad alimentaria de países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Jun Eoson, economista del Centro Global de Información y Alerta Temprana de la FAO, explicó:
dado el alto nivel de pobreza rural y el gran número de pequeños productores, la disminución de las cosechas podría reducir los ingresos de los productores y elevar los precios.
Según los expertos, el Niño es un fenómeno atmosférico causado por el calentamiento gradual del Océano Pacífico. Sala de redacción, Voz de América.
Y atención, que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos instó hoy a los habitantes de la península de Yucatán, que incluye México, Belice y Guatemala, los del oeste de Cuba y los de la Florida, a estar atentos a un área amplia de baja presión localizada sobre el Mar Caribe. La institución con sede en Miami dijo que es probable que una depresión tropical se forme a finales de este fin de semana o a principios de la próxima semana, mientras el sistema se desplaza generalmente hacia el norte, sobre el noreste del Caribe y el este del Golfo de México. El área está provocando aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, y las condiciones ambientales parecen propicias para el desarrollo gradual del sistema en los próximos días, agregó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Y el Kremlin ha desmentido este viernes haber ordenado el asesinato del jefe de la milicia Wagner, Yevgeny Prigozhin, que se había rebelado en junio contra el ejército regular y estrechó el control sobre las organizaciones paramilitares exigiéndoles lealtad.
El presidente ruso Vladimir Putin firmó el viernes un decreto que obliga a los miembros de grupos paramilitares a prestar juramento a Rusia, como lo hacen los soldados del ejército regular. La decisión ocurre 2 días después de la presunta muerte del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, en un accidente de avión cerca de Moscú, donde también figuraban en la lista de embarque su mano derecha, Dmitry Utkin, y otros directivos de Wagner. El Kremlin desmintió el viernes haber ordenado el asesinato de Prigozhin. El decreto publicado en la página web del gobierno obliga a los paramilitares a jurar fidelidad y lealtad a Rusia y a cumplir estrictamente las órdenes de los comandantes superiores. Deben también comprometerse a respetar sagradamente la Constitución rusa, cumplir concienzudamente las tareas que se les encomienden y defender valientemente la independencia y el orden constitucional del país. Hace 2 meses el grupo Wagner se sublevó contra el Estado Mayor ruso y, comandados por su líder, emprendieron una marcha hacia Moscú. Tras esa rebelión, Prigozhin fue tildado de traidor por Putin.
Fuerzas australianas y filipinas, respaldadas por Infante de Marina de Estados Unidos, practicaron la recuperación de una isla capturada por fuerzas hostiles en un gran ejercicio militar realizado este viernes en la costa noreste de Filipinas frente al disputado mar de la China Meridional. El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. elogió las maniobras como un ejemplo extremadamente importante de una estrecha cooperación. China ha desplegado cientos de barcos guardacosta de la Marina y otras embarcaciones para patrullar y militarizar los arrecifes en el mar de China Meridional, que reclama a Pekín casi en su totalidad, a pesar de un fallo internacional que dice que la posición china no tiene base legal. Asimismo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha condenado este jueves de forma enérgica el lanzamiento fallido de un satélite militar por parte de Corea del Norte, que aseguró que sus acciones son contrarias a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Guterres reiteró en un comunicado su llamamiento a Pyongyang para que ponga fin a tales actos y reanude rápidamente el diálogo, sin condiciones previas para lograr el objetivo de una paz sostenible, así como la desnuclearización completa de la península de Corea. Y las autoridades españolas han anunciado la incautación de un cargamento de 9,5 toneladas de cocaína en un contenedor de bananas proveniente de Ecuador.
La policía española anunció el viernes el decomiso de un cargamento de 9,5 toneladas de cocaína en un contenedor proveniente de Ecuador, la mayor cantidad de esa droga incautada en el país. Las autoridades informaron que la cocaína estaba oculta en cajas de bananas dentro de un contenedor embarcado en la localidad ecuatoriana de Machala, donde se ubica la empresa exportadora de la fruta que utilizaba la organización narcotraficante para realizar sus envíos.
Y a esta hora así va el mundo. Una estampida de personas que intentaban entrar en el Estadio Nacional de Madagascar para la inauguración de los Juegos de la Isla del Océano Índico ha dejado hoy 12 muertos y 80 heridos, dijeron las autoridades. Japón exigió a China retirar el veto que aplica a sus productos marinos tras el vertido de la central nuclear de Fukushima, una medida que Tokio considera sin base científica y que supone un nuevo obstáculo en las relaciones entre los dos países. Un total de 80.375 personas solicitaron asilo por primera vez en los países de la Unión Europea en mayo pasado, lo que supone un aumento del 27% en comparación con el mismo mes de 2022, según datos oficiales. La cervecera neerlandesa Heineken dijo que recibió la aprobación de Moscú para vender todas sus operaciones en Rusia por el precio simbólico de un euro, finalizando un proceso que comenzó en 2022, cuando muchas compañías abandonaron el territorio ruso debido a la invasión a Ucrania. El gobierno de Pakistán anunció que frustró un ataque informático destinado a obtener información delicada en los teléfonos de funcionarios de alto rango. Y el cantante colombiano Maluma celebró en su natal Medellín el lanzamiento de su nuevo álbum Don Juan, con una fiesta para desvelar entre amigos 19 canciones inéditas. Y han sido publicadas las primeras imágenes de la misión espacial de la India sobre la superficie de la Luna. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
La Agencia Espacial India ISRO ha difundido las primeras imágenes del rover Pragyan tocando el suelo lunar tras descender del módulo de aterrizaje Vikram de la misión Chandrayaan 3. En un breve video publicado por ISRO en su cuenta de Instagram, se muestra cómo poco después de que la misión aterrizase en primicia cerca del polo sur de la Luna el 23 de agosto, Pragyan descendió por la rampa desplegada desde el módulo de aterrizaje para llegar al suelo y realizar sus primeras rodadas en la superficie lunar. El vehículo de 6 ruedas y 26 kilos de peso utilizará sus cámaras de navegación para inspeccionar el área donde nunca antes ha aterrizado una nave y transmitir imágenes a la Tierra, y luego ISRO enviará instrucciones al rover que puede viajar hasta 500 metros del módulo de aterrizaje. Esto sucede después del fracaso de la primera misión lunar rusa en 47 años. India se convierte así en la segunda nación con un rover operativo en la superficie lunar, junto al Yutu-2 de la misión Chang'e 4 de China, que se encuentra en el lado oculto de la Luna. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
El presidente del fútbol español, Luis Rubiales, se negó a dimitir este viernes después de una semana de fuertes críticas por un beso no solicitado en los labios de la jugadora Jenny Hermoso en la ceremonia de premiación tras el triunfo de España en el Mundial Femenino y también ser captado tomándose de los genitales desde el palco principal. Se esperaba que Rubiales, de 46 años, dimitiera como presidente después de que los ministros de gobierno y figuras del deporte exigieran su dimisión. La jugadora, por su parte, ha dicho que en ningún momento el beso fue consensuado. Esto dijo Rubiales.
Quiero pedir perdón sin paliativos de ninguna clase por un hecho que ocurrió en el palco, aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios, tanto los que están dominados o rindiendo pleitesía al señor Tebas, como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir.
Radio Martín.